Bien, pues vamos a continuar. Esta es la última tutoría del mes de abril y ya solo nos quedarán tres en el mes de mayo. Bueno, ya que tenemos aquí el esquema, recordarán cómo se contaban las líneas. Bueno, las líneas, el parentesco si es por consanguinidad, pues es en línea recta, entonces es uno desciende del otro, abuelo, padre, nieto, bisnieto. O, si no, los consanguíneos, uno no desciende del otro, pero tienen un antepasado común. Por ejemplo, los hermanos, ¿no? Serían aquí B y F, son hermanos, y tienen un antepasado común, que es el padre, ¿no? El padre y la madre. Entonces, estarían en línea colateral. Y después los grados, decíamos, que se contaban colocando el cursor, en este caso, o el bolígrafo, si lo hacen en un papel, en el círculo de la persona y se va subiendo hasta alcanzar el círculo de la otra persona con la que se quiere contar los grados. Por ejemplo, si queremos entre D y E, ya vemos que E es tío de D, ¿no? Porque es hermano del padre. Entonces, lo colocamos aquí, subimos 1, 2 y bajamos 3. Están en tercer grado, ¿no? Línea colateral. Vale. Aprovechando que teníamos aquí el esquema, voy a borrarlo, porque tampoco es que sea un gran esquema, pero bueno, nos sirvió para explicar esto de los grados, cómo se cuentan. Da igual que se empiece del que está en una posición que en otra, ¿no? Es decir, que se empiece a contar por el sobrino y se llega al tío, o que se empiece a contar por el tío y se llegue al sobrino. Lógicamente es lo mismo. Bien, el día pasado, además del parentesco, vimos el capítulo 19. Tendremos que volver atrás, ¿eh? Porque nos saltamos capítulos sobre la gestión de la sociedad de gananciales y algo hay que ver. Bueno, habíamos visto que la determinación de la afiliación puede ser matrimonial o extramatrimonial, ¿no? Tiene los mismos efectos, no hay dudas, desde 1978, así lo recoge el Código Civil en los artículos 109 y siguientes. Sobre la afiliación matrimonial, lo que hay que saber, así como base, es que hay unas presunciones de que el hijo habido en el matrimonio es hijo biológico del marido de la madre, ¿no? Entonces, esas presunciones es, si nace, una vez constante el matrimonio, se entiende que es hijo del marido de la madre. Ahora bien, si hay una separación legal o de hecho, a transcurridos 300 días ya desaparece la presunción. Son 10 meses y se entiende que ya han transcurrido 10 meses y que el nacimiento de un niño transcurridos 10 meses sin convivencia no pudo ser la concepción durante el matrimonio. Otra cosa es que ellos, de común acuerdo, pues si están separados, no si están divorciados, si están separados, que consientan en que el hijo es de los dos, porque obviamente aunque estén separados se han podido reunir y bueno, y tener relación y concebir al niño, ¿no? Entonces, si hacen eso, el hijo, además del reconocimiento que supone para el padre, tendrá carácter matrimonial. Y decíamos, si nace dentro de los 180 primeros días, son 6 meses, ahí el marido puede destruir la presunción de paternidad, ¿no? Al código le da igual que el hijo sea concebido antes del matrimonio, porque puede que sea precisamente celebrado el matrimonio porque eran novios y la novia quedó embarazada, entonces deciden casarse, ¿no? Nace el niño, es matrimonial. Pero el periodo mínimo de gestación se considera que son 6 meses, 180 días, Entonces, si nace dentro de esos 180 días, el legislador considera que necesariamente la concepción fue anterior y, bueno, le permite al marido no hacer nada. Entonces, se presume que es hijo suyo y matrimonial o impugnado. Bueno, había otros matices, el principal era eso. También decíamos que el hijo habido sin estar casados, pero que se determina la filiación de la madre y del padre, por los otros procedimientos que hay. Si después en el futuro, aunque pasen 30 años, contraen matrimonio, pues el código ahí no presume, sino que atribuye ya el carácter de hijo matrimonial, ¿no? Aunque hubiera nacido antes de que se casaran sus progenitores. E incluso eso tiene efectos aunque hubiera fallecido el hijo, porque aprovechará a los descendientes del hijo, ¿no? También dijimos que la actualidad, pues, que sea matrimonial o no matrimonial, da lo mismo, porque el régimen jurídico es el mismo. Pero bueno, el código establece eso. Y después veíamos la determinación de la filiación extramatrimonial. Entonces aquí tenemos, bien porque declaración del padre cuando inscribe al hijo, lo mismo con la madre, inscripción de nacimiento, se hace constar la filiación paterna, y después, claro, como siempre, por sentencia firme, por ejemplo, si hay una reclamación de paternidad, por un expediente regulado, artículo 120 del Código Civil, un expediente del conforme con la legislación del registro civil, por cierto, que hoy entra en vigor la ley del registro civil del 2011. Hoy, 30 de abril, es cuando tendría que entrar en vigor. Pero bueno, nosotros no la vemos aquí, ¿no? La vimos un poco en el primer cuatrimestre. Y después el reconocimiento. Y en eso es un poco en lo que habíamos quedado. Entonces, ¿el reconocimiento qué es? Pues el reconocimiento es simplemente la declaración de una persona de aceptando la relación biológica con otra. Relación biológica, ¿no? Es decir, uno dice, sí, yo soy el padre de esa persona, es mi hijo. O la madre también lo puede hacer, ¿no? El caso que pone en la sarte de si un niño, un bebé abandonado, pues el bebé no se sabe, no está determinada la filiación ni la paterna ni la materna. Si posteriormente, pues una señora lo reconoce como hijo, también sería un caso de reconocimiento, ¿no? Por tanto, el reconocimiento es la admisión de la relación biológica entre el reconocedor, como dice la sarte, y la persona reconocida. Él decía que es un acto en el sentido estricto de que el reconocedor se limita a hacer esa declaración, pero los efectos son los previstos por la ley, ¿no? Entonces tiene que ser un acto voluntario, lógicamente, no se le puede obligar a reconocer. Se le puede reclamar judicialmente la paternidad, pero ahí no hay ningún acto de reconocimiento, sino que se va a determinar por otros medios. Bueno, se le puede presionar, ¿no? Y entonces puede reconocer, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Es decir, yo recuerdo en un despacho de abogados, no sé cómo quedó el asunto, pero un hombre de unos 40 y pico años decía que quería que se determinara la filiación suya respecto a un señor, y no tanto por él, que le daba un poco igual, sino por el honor de la madre, porque había, cuando quedó embarazada, pues no sé por qué razones así sociales o algo, no quiso casarse con ella, y un poco por eso. Entonces, claro, las vías eran, vamos a hablar con el señor, si el señor está de acuerdo y lo reconoce, pues ya nos evitamos conflictos judiciales. Si no lo reconoce, entonces pues habrá que interponer una demanda de reclamación de paternidad y, bueno, las pruebas biológicas son fiables, ¿no? La prueba del ADN. Es irrevocable el reconocimiento, incluso aunque se haga en un testamento y después el testamento sea nulo o se revoque el testamento, la declaración del reconocimiento se mantiene, solemne, es un acto personalísimo. Personalísimo quiere decir que la declaración de voluntad tiene que partir del que se considera padre o madre. Aunque autorizar a otra persona a transmitir esa declaración sería eso, como dice el santo, un mero nuncio, un mero transmisor de la voluntad ya expresada por el reconocedor. Y es un acto expreso, no se puede deducir, eso es otra cosa. Se puede deducir, pues, por determinadas circunstancias, que una persona es el padre, pues porque le paga una pensión. Entonces es como una admisión de que alguna relación hay. Una pensión, por ejemplo, para la educación, ¿no? Universitaria. Pero eso no es un reconocimiento. Eso es un indicio que el juez puede valorar para después determinar la filiación. Pero no hay acto de reconocimiento. Y tiene que ser, claro, incondicional. No puede decir lo reconozco, pero con la condición de que haga esto, que me cuide o lo que sea. Bien, esto ya lo habíamos visto. Pero lo que no habíamos visto, según lo que yo tengo apuntado aquí, aunque viene a ser lo mismo, es el apartado 4.5. Las formas de reconocimiento. Y bueno, repite lo mismo. El reconocimiento, dice el artículo 120 en el apartado 2, puede ser ante el encargado del registro civil, en testamento o en otro documento público. Los testamentos notariales son documentos públicos, ¿no? La Sharpe explica el exigir que la declaración de reconocimiento sea solemne ante el encargado del registro civil o en estos documentos públicos en general o en particular el testamento, no es para dificultar esa declaración, sino para que, dada su trascendencia, que no haya dudas de que se ha producido, ¿no? Esa es la finalidad. Evitar disputas posteriores. El artículo 741, que es el que al que aludía, de que el reconocimiento de un hijo no pierde su fuerza legal, aunque se revoque el testamento en que se hizo, o este no contenga otras disposiciones, o sean nulas las demás que contuviere. El reconocimiento no tiene plazo, lo puede hacer durante el periodo que está previsto para la inscripción del nacimiento, o en cualquier otro momento, ¿no? 30 años después. Y dice la Sharpe que los reconocimientos hechos en formas no solemnes recogidas en el 122, lo que es son indicios, ¿no? Son medios de prueba valorables. No es que no tengan ningún efecto, sino que solo pueden servir para que el juzgador pues alcance la convicción de que es el padre. No, no es un reconocimiento propiamente, pero pueden servir para determinar la filiación. Vale, y pasamos al capítulo 22. Porque el 20 y el 21 no entran en el examen, ¿no? Tal como nos indica la tabla esa de concordancias que todos ustedes están manejando, ¿no? Vale, el capítulo 22 trata sobre la adopción. La adopción regulada, artículo 175 y siguientes. Vamos a ver el apartado 2, requisitos de la adopción. Bueno, la Sharpe empieza diciendo que para adoptar a un niño, está pensando en las adopciones, digamos, dentro del Estado español, no la internacional, ¿no? O bien está el menor en una situación de desamparo, o bien sin estar en situación de desamparo, los padres, por los motivos que sean, lo quieren entregar en adopción. La situación de desamparo, lo que significa es que ese menor no está siendo atendido por sus representantes legales, sean padres, sean tutores, como les obliga la ley, ¿no? Entonces, se declara esa situación de desamparo, automáticamente tiene tutela una entidad pública y a partir de ahí, bueno, pues se puede iniciar el proceso de adopción. Una cosa es la tutela, lógicamente, y otra es la adopción, que yo mismo a veces, es decir, la adopción, como sabemos, pero quiero decir que lo tenemos que tener presente, ya sé que lo saben, ¿no? La adopción significa la determinación de la filiación, ¿no? Si alguien adopta a un niño, pasa a ser el padre o la madre, ¿no? La tutela no, la tutela es la representación legal cuando no tiene padres. Vale. Entonces decimos, si está en situación de desamparo, la tutela le corresponde por ley a una entidad pública, que depende de las autonomías. Y después, pues, bueno, hay distintas formas para cuidarlo. Puede ser el acogimiento, tanto familiar como residencial, personas que, bueno, lo acojan, vivan con él, lo cuiden, pero el acogimiento es eso, un cuidado, no son tutores, lo cuidan, y en su caso puede llegar a la adopción, no necesariamente. Entonces, los requisitos de la adopción comienzan, el 175.4 nos dice: nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges o por una pareja de análoga relación de afectividad. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permitirá al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte. Esta previsión será también aplicable a las parejas que se constituyan con posterioridad. En caso de muerte del adoptante o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el 179, quiere decir que lo apartan de la función tutiva porque incumple por alguna causa grave, entonces será posible una nueva adopción del adoptante. Bien, comentarios que hacemos. Aquí dice, la adopción será realizada por una sola persona, salvo que quienes adoptan sean cónyuges o una pareja. Y la Sarte lo que comenta es que a él le parece que la regla general debería ser que la adopción fuera por una pareja, para que el niño tuviera pues el rol de la madre y del padre. Pero que el código parece partir de que la adopción como norma es individual. En segundo lugar, hay una equiparación, es una de los sectores donde primero se equipararon las parejas de hecho a matrimoniales, ¿no? Entonces da igual que el vínculo de la pareja sea el matrimonio que simplemente la de pareja de hecho. Y eso es lo que comenta la Sarte. Bien, después el siguiente punto son requisitos de los adoptantes. Aquí está en el 175.1 y nos dice: la adopción requiere que el adoptante sea mayor de 25 años. Recordarán que cuando hablábamos de la capacidad de obrar del mayor, decíamos que el mayor, que cumple 18 años, tiene la capacidad de obrar general para todos los actos de la vida civil, exceptuando aquellos en que la ley requiera una edad superior. Y siempre se pone de ejemplo para adoptar, que necesita tener 25 años. Dice, si son dos los adoptantes, bastará con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. Por tanto, si adopta un matrimonio o una pareja, con que uno tenga 25 años es suficiente, aunque el otro tenga 22, por ejemplo. En todo caso, la diferencia de edad entre adoptante y adoptando será al menos de 16 años. Aquí sí, esto lo tienen que cumplir los dos. Tiene que haber una diferencia al menos de 16 años entre los adoptantes y el adoptado. Por tanto, puede adoptar un matrimonio, él tiene 26 años, ella tiene 22. No hay problema, ella no llega a los 25, pero como él sí, no hay problema. Ahora, lo que tiene es que haber al menos 16 años de diferencia entre ella, que tiene 22, y el niño que va a adoptar. Bueno, pues ya hacen las cuentas, ¿no? 22 menos 16, que son 12 menos 6, tiene que tener menos de 6 años. Y hay una edad máxima, perdón, una diferencia de edad máxima que son 45 años. Si bien esto de los 45 años se puede exceptuar en unos supuestos que prevé el 176.2. Ser huérfano y pariente del adoptante en tercer grado de consanguinidad o afinidad, ser hijo del cónyuge o de la persona unida con análoga relación de afinidad, llevar más de un año en guarda con fines de adopción. ¿No? Por tanto, vamos a decir, hay una edad mínima, 25 años. Por cierto, que la Sarte dice que hasta el 70 la edad mínima para adoptar era 45. Y después se rebajó a 30, pero en la actualidad son 25. Edad mínima, 25 para adoptar. Lo tiene que cumplir si adopta una pareja, uno de ellos. Después, una diferencia de edad mínima de 16. Esto sí, los dos Y una diferencia máxima de 45, pero hay excepciones, las del 176.2, ¿no? Que acabo de ver. Y después, también hay disposiciones un poco especiales cuando los futuros adoptantes estén en disposiciones de adoptar grupos de hermanos. Esto de grupos de hermanos, yo no lo entiendo muy bien, porque, bueno, se entiende que es un grupo, que son varios hermanos, no entiendo. O menores con necesidades especiales. Aquí la diferencia máxima de edad podrá ser eso, ¿no? Artículo 175.1. Bien, los comentarios son los que acabamos de decir. Y después la SARTE lo que matiza es que, aunque no se diga, el adoptante tiene que tener capacidad de obra plena, o dicho de otro modo, si está incapacitado judicialmente, no puede ser adoptante, salvo que la sentencia de incapacitación permita ese acto, ¿no? Y, lógicamente, tiene que ser mayor de edad, porque no solo mayor de edad, sino tener 25 años. Eso por los propios requisitos. También están excluidos de la adopción las personas que no puedan ser tutores. Bueno, también parece lógico, ¿no? Pues, si no pueden ser tutores porque concurre alguna causa, bueno, que hace, en fin, que contraviene, parece, el interés del menor, pues tampoco lo puede adoptar, ¿no? El que lo puede nomar, como ahora lo desarrolla. Bueno, no sé cómo es la, esto del que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Pero me parece que no es de aplicación aquí. Pero si no puede ser tutor, que es algo que tiene menos, digamos, influencia sobre el menor, con más razón no podrá ser padre, ¿no? El padre se puede, el tutor se puede remover si incumple la función que se le encomienda. Al padre no, la filiación por naturaleza o adoptiva no se puede extinguir. Bueno, veremos que hay unos supuestos, lo vamos a ver ahora en la adopción, pero solo cuando se constituye la adopción y en el procedimiento no han asentido por causa que no les imputable los padres por naturaleza. Entonces, durante 2 años después de la adopción, del auto judicial de adopción, pueden revocar esa, bueno, impugnar esa adopción y puede extinguirse, como decir, cuando pero sería. Pero, claro, la filiación, una vez determinada, el padre tiene, no puede dejar de ser padre. Otra cosa es que se impugne, porque no es él el padre y es otro. Es otra cosa. Pero en la adopción, desde luego, si hay el auto, ya está. Veremos esas excepciones, ¿no? En cambio, la tutela, sí, la tutela se puede cambiar de tutor, ¿no? Sí. Incumple lo que el padre, lo que puede es si comete, por ejemplo, delitos en relación con el menor, puede ser privado de la patria potestad, pero sigue siendo padre. Le privan de la patria potestad, pero si fallece, el hijo lo hereda, ¿no? Bien, y ahora, requisitos del adoptado. La SARTE aquí comenta. Lo dice el Código Civil, no, dice, apartado 10, artículo 175.2, dice, únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados. Por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiera existido una situación de acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos de al menos 1 año. Vamos a explicar. La regla es, solo se pueden adoptar menores no emancipados. ¿Por qué es esto? Está prohibido que se adopte un mayor, porque, entre otras cosas, sería una manera de hacerlo heredero. Entonces no podemos, una persona no puede adoptar a un señor de 40 años. No lo permite el 175.2. Tiene que ser un menor y no estar emancipado. Pero hay una excepción. La excepción es si en el momento de la emancipación en este sentido puede ser cuando cumple 18 años. La emancipación aquí lo que quiere decir es que se extingue la patria potestad. La emancipación quiere decir eso. Bueno, pero aquí el menor puede Bueno, no vamos a entrar ahí, igual me confundía yo tal como lo veo. El código dice, la excepción es, siendo mayor o menor de emancipado, se puede adoptar si los que pretenden la adopción hubieran tenido una relación de acogimiento de al menos un año o de convivencia inmediatamente anterior a la emancipación. Entonces, si se emancipó con 18 años, antes, si convivieron durante un año o lo tuvieron un acogimiento, la diferencia entre la mera convivencia y el acogimiento es que el acogimiento requiere de una declaración en un escrito, ¿no? Digamos que tiene, es una situación jurídica que nace de un acto en el que se le declara a esa persona pues en régimen de acogimiento. Y la convivencia es la mera situación de convivencia. Entonces ahí se puede adoptar a los menores de edad. Y aunque no lo explica Lasarte, pero es interesante porque es habitual. Yo conocí varios casos de estos. Suele pasar cuando el padre, por ejemplo, enviuda, tiene un hijo y después contrae segundas nupcias. Entonces la nueva esposa convive con el hijo que es solo del marido. Y bueno, pasan los años y cuando llega determinada edad se llevan bien. Lo que quieren es transmitirle por herencia bienes al hijo. Entonces, por razones fiscales, interesa que la madrastra pase a ser madre adoptante, porque así le va a pagar menos por ser hijo a Hacienda. Porque en el impuesto de sucesiones, dependiendo de la relación de parentesco que haya entre el causante y el beneficiario, se paga más o se paga menos. Aquí en Galicia, a los hijos, hasta 1 millón de euros, no tienen que pagar nada. Hasta 1 millón de euros de lo que perciben de herencia. Pues, claro, les conviene, aunque solo sea por eso, adoptar al hijo. Y eso normalmente, cuando se acuerdan, bueno, cuando se acuerdan, a la edad que están planificando eso, pues ya es mayor de edad. Yo conocí un par de casos de estos. Vale, entonces, la regla es, solo se puede adoptar a menores no emancipados. La excepción, si antes de la emancipación, inmediatamente antes, hubieran convivido durante un año o estado también es convivencia en régimen de acogimiento, entonces se puede adoptar. Y después la Sarte lo que sí dice es que, bueno, que el requisito del adoptado, aparte de esto de la edad, no tiene ninguno otro, pero no pueden adoptarse a niños en gestación, a los nascituri. Porque el código en el 177.2 dice que la madre, por naturaleza, no puede prestar el asentimiento a la adopción hasta transcurridas 6 semanas desde el parto. Entonces, ni puede adoptarse durante la gestación, ni serían válidos, dice Lasarte, pactos sobre la adopción, ¿no? O establecerse pactos válidos sobre la adopción. Vale. Bien, hemos visto requisitos en general, 175.4, y después requisitos de los adoptantes, 175.1, y requisitos del adoptado. Hay unas prohibiciones. Están en el artículo 175.3, que dice que no puede adoptarse a un descendiente, a un pariente en segundo grado de línea colateral por consanguinidad o afinidad, ni el tutor puede adoptar a su pupilo hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela. Entonces, dos de las prohibiciones es porque hay una relación de parentesco muy próxima. Bien, es descendiente, está prohibido la adopción. Dice Lasarte, es que con la adopción lo que se pretende es crear un vínculo de parentesco. Entonces aquí ya lo hay, yo no sé si esa es la razón o no, pero lo que dice Lasarte es eso. Entonces el abuelo no puede adoptar al nieto. Aunque el nieto se quede sin padres porque fallecen y los cuiden los abuelos, incluso aunque los abuelos sean relativamente jóvenes, no lo pueden adoptar, porque está prohibido que adopten a un descendiente. Lo que pueden hacer es acogerlo, lógicamente, o simplemente vivir con él, la guarda de hecho. Lo mismo si es un pariente en línea colateral, tanto por consanguinidad como por afinidad, en segundo grado. El segundo grado es el hermano. Entonces no se puede adoptar a un hermano. Eso es por consanguinidad. Si es por afinidad es al cuñado. Tampoco se puede adoptar al cuñado. Vale. Y en cuanto a que el tutor no puede adoptar al pupilo hasta que se apruebe la cuenta general justificada de la tutela, dice la Sarte, que es para proteger los intereses del menor. El tutor tiene, entre sus obligaciones, que rendir cuentas anualmente de la administración de los bienes del tutelado. Hay que enviar un informe al juzgado todos los años. Yo recuerdo uno que vi en un despacho de abogados, era aquí, de un señor que estaba en una residencia en Taboada, me parece que era, y la tutora era la hermana. Y entonces, los ingresos eran los de la pensión del hermano, ¿no? Y los gastos, pues eran sobre todo de la residencia, algo de ropa, y me llamó la atención, me parece que ponían 300 euros para tabaco. En tabaco. A ver, lo de si es en tabaco o es en otra cosa, da igual, pero llama un poco la atención. Lo que quiero decir es que es detallada. Tiene que entrar. ¿Qué he gastado? ¿Qué he ingresado? ¿Qué he gastado como tutor de los bienes del tutelado? Bueno, pues cuando termina la tutela hay que hacer una cuenta general de todo el periodo de la tutela. Y hasta ese momento no se puede adoptar por el tutor. Bueno, después la Sarte comenta, y yo creo que tiene razón, que lo que vimos antes en el 175.4 dice, pueden adoptar dos personas si son cónyuges tanto conjuntamente en el mismo momento como sucesivamente. Es decir, si después contrae matrimonio, el cónyuge puede adoptar a los hijos del otro. También es lo mismo con las parejas de hecho. Y la Sarte dice, claro, aquí deberían pensárselo bien, porque si hay una crisis matrimonial o una crisis en la pareja de hecho, se pueden separar, pero los vínculos de filiación adoptiva no los puede suprimir, esos quedan. Entonces, bueno. Bueno, y después hay una norma que a mí la verdad me llama la atención, pero lo dice el 175.5. Dice que si una pareja matrimonial o de hecho están en una situación de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción, si han transcurrido 2 años y después esa pareja entra en crisis y se separan, se divorcian o se separan simplemente porque son pareja de hecho, que aún así pueden adoptar al niño, ¿no? Lo dice 175.5. Bueno, claro, se divorcian y pueden continuar con el procedimiento de adopción y cada uno de ellos será padre, ¿no? Aunque ya no compartan el proyecto de vida conyugal o de pareja. Pero lo dice 175.5 y también la Sarte apunta aquí que por la redacción del código pues parece que no hay objeción ninguna a que la pareja sea del mismo sexo, ¿no? Parejas homosexuales casadas. Apartado 4, irrevocabilidad de la adopción. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Artículo 180.1, la adopción es irrevocable. Y al parecer, por lo que me han comentado, es relativamente frecuente que haya muchos padres adoptantes que cuando el hijo llega a la adolescencia, claro, todos fuimos adolescentes, hay un periodo problemático con los padres, pues que se arrepienten de haber adoptado, ¿no? Pero el arrepentimiento no implica ninguna variación en el vínculo, porque la adopción es irrevocable. Dice, la trascendencia de la adopción y el cambio de integración familiar no puede quedar sometido al albur de los cambios de los sujetos. Incluso, dice el 180.4, que si se determina la filiación por naturaleza del adoptado, no altera la filiación por adopción. Entonces, imaginemos un niño que se desconoce quiénes son sus progenitores, es dado en adopción, se adopta, posteriormente, pues el padre o la madre, los dos, por naturaleza, pues pretenden la determinación, lo podrán hacer, en el sentido de que esté claro que son ellos los padres, con las pruebas que sea, pero eso no altera la filiación adoptiva. Es solo hijo del padre y la madre adoptantes. ¿Vale? Vamos a ver, la única excepción es la que prevé el artículo 180 en el apartado 2. Dice, el juez acordará la extinción de la adopción a petición de cualquiera de los progenitores que, sin culpa suya, no hubieran intervenido en el expediente en los términos expresados en el artículo 177. Si el niño tiene determinados los progenitores, tienen que asentir, es decir, dar su consentimiento para adoptar, lógicamente, no son los padres, ¿no? Si por causa que no les sea atribuible a ellos no hubieran prestado ese consentimiento, entonces, a partir del auto en el que se constituye la adopción durante 2 años, pueden, digamos, impugnar esa adopción y conseguir su nulidad, pero solo durante 2 años, y contados no desde que ellos tuvieron conocimiento de la adopción, sino desde el momento en que se dictó el auto, desde el día en que se dictó el auto. Lo que se pretende, lógicamente, es un plazo de caducidad, lo que se presente es que la filiación no esté pendiente de la voluntad de otras personas, no, que no claudique, que sean 2 años, transcurridos los 2 años, aunque aparezcan los progenitores y sin culpa suya no hubieran dado el consentimiento para la adopción, pues ya nada se puede hacer, ¿no? Esas son las excepciones, 2 años y por esa causa. Dice la Sarte, diferente es a extinguir la filiación por adopción que incurra en causas de privación de la patria potestad. Entonces, sí, claro, las funciones tuitivas le serán retiradas, ¿no? Pero bueno, tiene alguna, le sean retirado tanto nacionalidad, vecindad. Bien. Y bueno, me explica ahí en el otro apartado de este artículo, en que si la adopción es internacional y en el país donde se da en adopción se permite que se revoque, tienen que hacer una declaración el padre por naturaleza y la madre de que renuncian a esa posibilidad. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque son las 9, nos queda un poco de la adopción, lo vemos el próximo día. Yo creo que en esas 3 semanas que nos quedan, pues completamos el objetivo que de explicar así un poco, bueno, explicar la materia, digo un poco, pero tenemos el tiempo que tenemos, ¿no? Voy de nuevo a apuntar aquí, 34, Fiamma, Jesús Melendo. Y Sandra Gaspar. Pues nada más. Que tengan buen fin de semana. Mañana es festivo. Sábado, pero es festivo. Y nos vemos la próxima semana. Vale.